Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Ale Tevez.
Y llegó el momento de hablar del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un evento que yo estoy esperando desde hace 2 años, porque en el 2020 no se llevó a cabo. En realidad se llevó a cabo en una, virtualmente, cosa que es como que se llevó a cabo a medias. A mí me dio... Esto hablamos el año pasado, que da un poco de pena porque gran parte del atractivo de un festival es, digamos, toda la experiencia de las salas. Bueno, esto ya es todo un tema para hablar, ¿no? Que igual el apartado virtual ayuda mucho a que el cine llegue a muchísimos más pares de ojos. Pero bueno, ya estoy empezando yéndome por las ramas, hablando de un montón de cosas de las que vamos a aprovechar para hablar en esta ocasión. Quiero presentar a quien me está acompañando esta vez, que es Ale Tevez, un oyente. Yo sabía que eras un oyente de hace tiempo, pero recién me confirmaste que nos escuchás desde que estaba mi hermano y Ale.
Claro, de la primera etapa.
Sí, lo que llamamos acto 1 de QMC. Así que es un montón de tiempo. Y resulta que trabajas en el Festi.
Sí, hace 3 años que trabajo en el festival.
¿Me recordás qué es lo que haces? Porque varias cosas en realidad.
Sí, antes del festival trabajo en catálogo. Trabajo en el catálogo en lo que, bueno, años anteriores fue impreso, ahora no. Este año no lo fue. Más que nada el trabajo es ver películas, es un sueño ideal, ¿no? El sueño de todos, trabajar de ver películas.
Antes que nadie.
Bueno, ojo que eso puede ser, es bueno y malo, porque viste que hay películas que vos más o menos sabés de dónde viene la mano. El tema es escribir desde cero películas que ni siquiera muchas veces están terminadas.
Claro, bueno, capaz alguna película que estás esperando un montón, no... La tuviste que ver por tu cuenta y no te perdiste de verla por primera vez con un montón de cinéfilos en Mar del Plata. También está esa desventaja, capaz.
Claro, claro. Y encima después hay que escribir de ellas. Claro. Eso es lo más complicado. Y ver, poner 3 películas por día, capaz la ves. En festivales es algo que pasa muy seguido. Pero el tema es como escribir de 3 películas.
Claro. Me causa gracia porque hay muchas veces que uno, no es que se queja, pero le causa gracia, qué sé yo, te llama la atención cuando lees el catálogo que hay ciertas sinopsis que no te dicen mucho. No. Bueno, entiendan el tipo
de... Es nuestro trabajo.
Claro, es tu trabajo y para que sea una idea, por ahí escribís ¿cuántas películas veías por día?
Y según la época, después vamos a hablar un poco de cómo fue este festival en especial. Y a veces de 2, a veces 3.
Pero hay un punto que no sabés qué poner.
No sabés qué escribir. O sea, no sabés qué escribir, pero no sabés cómo repetirte.
Claro,
como no repetir. Encima en el catálogo no es que ponerle... Esto va a salir un mes algo, otro mes después. En el catálogo ves todas los textos juntos y dices, este es muy parecido a este.
Claro,
caes en esa. Pero bueno, eso está bueno como
ejercicio.
Como ejercicio. Y bueno, después encima tenés que escribir, invitar, porque más que nada es una invitación a ver la película.
Claro.
De películas que no te gustan tampoco.
Incluso, claro, si alguna no te gustó. sí, por eso digo, es un trabajo. Una vez cuando lo ve ahí, normalmente, bueno, hasta este año en el catálogo impreso, decís, sí, esto no me dice mucho. Y bueno, nada, es un trabajo súper difícil. En este caso, bueno, ahora vamos a hablar de qué tuvo de muy especial este festival, además de que no se había hecho el año pasado, o no había sido como fue siempre el año pasado. Pero ya de por sí hubo mucho menos películas que otras veces. ¿Cuántas más o menos hubo? No lo leí.
Y entre cortos y largos, y entre 140, 150 películas.
Ok, igual es una barbaridad.
Es un montón.
Sí, para 10 días, ¿no? Después uno termina viendo... Yo vi como 20 películas y me quedó el cerebro hecho puré.
Bueno, por eso es tan difícil hablar de una programación de un festival.
Claro.
Porque nadie ve, ni siquiera los programadores, ni siquiera los que hicimos el catálogo, ni nadie ve ni el...
Se termina haciendo como una especie de mentalidad de colmena de que entre todos vieron todo, pero claro, nadie vio. Claro.
Nadie vio, nadie puede hablar de la programación es buena o mala, porque todos hacemos caminos distintos. Bueno, eso también es lo bueno de los festivales.
Es parte de lo interesante y es lo que vamos a hacer en este episodio, ¿no? Una vez que pasemos de hablar de lo más general y de tu experiencia, digamos, en el detrás de escenas, que es algo bastante interesante, tal vez no se escucha seguido. Vamos a hablar de nuestras experiencias muy personales, de las películas que terminamos viendo, las que más nos gustaron, las que más nos llegaron. Eso me parece que se termina siendo lo más valioso de cada. Lo más valioso que les podemos proponer desde acá. Pero bueno, vos me decías, normalmente es trabajo en un festival, en la preparación de un festival es de determinada manera. ¿Qué hubo de distinto en esta ocasión?
Bueno, creo, no me acuerdo quién lo dijo, creo que el presidente del festival, no quiero poner palabras en la boca de él que no haya dicho, pero más o menos creo que dijo que es un festival acorde a las circunstancias.
Sí. Me acuerdo que yo vi parte, no lo vi completo, debo confesar, pero vi parte de lo que fue el anuncio de la programación y me llamó la atención cómo tanto él, Lima,
Fernando Juan Lima, sí.
Fernando Lim, Juan Lima,
Fernando Juan Lima,
Juan
sí.
Lima, Cecilia Barrionuevo, todos los que
Sí,
hablaron en ese momento, cada tres palabras como que pedían disculpas. Y después hubo varios colegas que se quejaron de estas circunstancias especiales. Pero yo sentía, incluso desde ese momento, que, no sé, me sentía medio agradecido. Yo terminé yendo, yo tenía ganas de ir de la forma que sea. Esto también es un poco personal. No solo porque el Festival de Mar del Plata me dejó loco en el 2019 y no puedo creer cómo lo estuve ignorando todo este tiempo. Creo que quienes nos escuchan seguido saben que yo era más del Bafisi. Y la verdad que como cinéfilo, te digo, durante muchos años era mi idea, lo que se me pasaba por la cabeza era... ¿Cómo voy a ir hasta Mar del Plata para ver unas películas? Era
Claro.
una cosa que me parecía como demasiado. Y nada, ahora me arrepiento. Y no me quiero perder ninguno desde acá hasta que no pueda manejar un auto más.
Bueno.
Pero por eso digo, yo tenía ganas de ir de la forma que sea, por eso, porque me quedé enamorado del festival y porque aparte necesitaba un escape, porque tuve 2 años encerrado acá en los estudios, que desde que estás conociendo vos sale, más o menos sin salir. Casi, obviamente no salí de la ciudad nada, así que me moría por ir y ver que finalmente se pudo hacer de una forma. Está bien, la selección de películas es un poco más escueta, pero yo siento que es igual de buena. O sea, hay igual cantidad de películas imperdibles, de esas que estás, viste, escuchando, que pasaron y fueron muy celebradas en los festivales, los otros festivales clase A en el mundo. Porque lo que tiene interesante Mar del Plata es que llega al final del año, entonces puede llegar a ser como una especie de selección de los otros, Cannes, Venecia. Nada, yo estoy como. Yo ya desde el comienzo estaba súper agradecido de que se hacía así. Después, una vez que estuve allá, nada, vi de lo mejor que voy a haber visto en el año en una pantalla de cine. No me puedo quejar, pero sí hubo como que se percibió como una cosa que se hizo muy atolondradamente.
Claro, fue, bueno, acorde a las circunstancias de este 2021. Vos pensás que el festival fue mediados a fines de noviembre. La quita de restricciones fue en octubre, recién cuando el cine ya podía ir a mucha más cantidad de gente. Bueno, todo lo que se sabe
Sí, el
que
aforo ya.
pasó, de los aforos y todo ese tema, de los protocolos. El tema es que el festival iba a ser mucho más chico, iba a ser mucho más parecido al de 2020 que lo que terminó siendo, que salvo algunos detalles, que no son detalles, pero bueno, son propios de este momento, que puede ser como que haya menos funciones, menos pasadas, que no haya hora cero, por ejemplo, que eso después lo podemos hablar, o que
O
no haya
sea,
funciones a las 9 de la mañana, que un poco, no quiero decir, está mal que haya menos funciones, que haya menos posibilidades de ver, pero las funciones a las 9 de la mañana eran complicadas durante el festival.
sí.
Va, para mí el festival fue lo más normal. No
¿Qué
fue
se
como el
podía hacer?
2019, pero fue lo más normal que se esperaba y que se esperaba un mes antes.
Yo agregaría, fue más normal de lo que se esperaba, me
Sí, sí,
parece.
sí.
Fue el primer evento de esta envergadura,
Sí,
en
no.
Argentina
Sí,
seguro,
sí,
pero no
sí.
sé si en Latinoamérica, ¿eh?
Sí,
Me
sí.
parece que no sé, la verdad que nuestros hermanos latinoamericanos que nos escuchan me corregirán, pero me parece que es el primer festival de este tamaño que se hace en Latinoamérica en el año. Y sí, no sé,
Por
yo
eso.
esperaba menos, por eso estuve contento y lo recibí con brazos abiertos.
Sí, en lo personal la experiencia fue increíble, porque además de trabajar somos espectadores y gente que va al festival hace un montón de
Sí, no podés
tiempo.
trabajar en un festival como este y que no te guste el cine, que no
No,
disfrutes
y
de
más
lo...
allá de eso, somos los primeros que somos entusiastas de ver las películas y tener la posibilidad de verlas, que decías vos recién que la selección era muy buena. Quizás había muchas menos en hora cero, muchas menos de música, pero las competencias estaban todas completas. Había hora cero con menos cantidad de películas, pero bueno, después se alternaron algunas de otras secciones metiéndolas en esa hora.
Algunas eran como adoptivas,
Claro,
de alguna manera.
Hora cero abrazaba
Películas que
esas
podrían haber estado,
películas.
sí.
Claro, quizás en retrospectivas hubo menos que otras veces. Las películas que hubo en retrospectivas se pasaron menos cantidad de veces. Pero bueno, el festival, si te lo decían que iba a ser así 2 meses antes,
Decías, están locos.
Sí, estás mintiendo o sos demasiado positivo. Y bueno, también lo que noté, más allá de estas primeras quejas, es después el cariño, ¿no? Que le tomó la gente.
Sí, sí, una vez
me
allá...
sorprende. Me sorprende, más allá de una de los que de ir allá, siento que como que creció, no me gusta la palabra marca, pero que como el nombre del festival creció mucho en el cariño de la gente. Bueno, recién hablábamos y nos acordábamos de la gente aplaudiendo el spot publicitario,
sí,
del festival.
Eso era muy divertido. Era contagioso, además. Sí. Pero bueno, tal vez para cerrar un poco lo que viene, lo que sucedió antes, para que unan los puntos ustedes en sus casas. Sí, para octubre recién se sentaron las bases para que un festival como este, con 140, 150 películas, creo que habías calculado, se dé como se dio. Imagínense lo que fue el trabajo detrás de escenas. Ahí empezás a entender un poco por qué la programación se anunció, creo que 10 días antes de que empiece. Las entradas anticipadas se dieron un día antes de la apertura. Son todas cosas poco óptimas que se entienden perfectamente por las circunstancias. Y yo aplaudo de pie el laburo que hicieron todos ustedes allá, digamos, como representante de tu equipo. Felicitaciones por el laburo enorme. Pero bueno, si te parece, dejémonos de preámbulo y hablemos de nuestra experiencia en el festival en sí. Una de las razones por las cuales te invité es porque viste mucha más película que nadie, sí, porque tuviste como una especie de... empezaste con ventaja, y además...
Claro, arranqué la carrera mucho antes.
Claro, empezaste muchísimo, muchísimo antes que nadie. De hecho, bueno, aprovechaste para recomendarme cosas. Bueno, esto que fue algo gracioso, tipo un mes antes, cuando yo estaba seguro que quería ir a Mar del Plata, pero no se sabía mucho. Hablaba con vos y vos me calmabas la ansiedad. Decías, claro. Las cosas están viniendo. Y me explicabas un poco esto que estaba sucediendo detrás de escena. Así que yo medio estaba preparado para eso. Y te recontra agradezco. Después me estuviste recomendando cosas, viste, las notas novias que tal vez estaban para no perdérselas. No, el otro que te iba a decir era que fuiste uno de los pocos colegas de los que sé que estuvieron todos los 10 días, porque también trabajaste allá.
Claro, trabajé allá, ya ahí en el sector de redes sociales. Así que toda la gente que veían que estábamos subiendo en Twitter, Facebook e Instagram, estábamos nosotros
ahí. Eras vos.
No, ya éramos un grupo, pero fue gigante el festival.
Sí, obvio.
Somos bastantes personas, pero también estábamos ahí, estuvimos laburando los 10 días del festival. 11 días del festival.
¿11 días?
Ah. Claro, el último día se cuenta como el día 11, el de las ganadoras.
Ah, es verdad. Capaz no estoy contando en realidad el primero, que es como por la mitad.
Claro, o sea, el primero arranca más tarde y el último termina más temprano. Claro. Y se acomoda como un día más, pero es el día 1 y es el día 11.
Claro. Está bien, 11 días. Bueno, ya que estamos en esto, yo calculé para llegar el jueves. Esto, no sé si ya es muy... entrar mucho en detalle. Pero mi primera película fue Bergman Island. Yo entré a Mar del Plata a las 6 de la tarde, más o menos, y para las 8 estaba sentado viendo Bergman Island, una de las pelis que más me gustaron, es la primera en mi top. Lo que vamos a hacer es una especie de top de nuestras películas favoritas del festival con menciones especiales. O sea que va a ser... lo que dijimos es que el top va a ser un top 5, o sea, 5, pero van a terminar siendo 10. Sí. Igual algunas son repetidas, así que eso también baja el número. Pero bueno, mi primera favorita fue Bergman Island. Que había habido, esto es lo que es muy detallista, había un tema de que no consiguieron, no se entendía por qué, no estaban en venta las entradas de esta función que estaba anunciada en la programación. Entonces cuando llego, vos me decís, che, fíjate que ya aparecieron las entradas porque tenías ganas de ver esta. Y cuando voy y hablo con un colega tuyo, no me acuerdo el nombre, pero si está escuchando un saludo, le pregunto... con curiosidad, ¿viste? No con nada de mala onda, qué es lo que había pasado, y me imaginaba que debía tener algo que ver con la copia, y efectivamente, la copia no llegó a tiempo y no querían vender las entradas hasta que no supieron que la copia iba a estar disponible.
Claro, también te ahorras el tema de devolver entradas y todo ese tema.
Sí, de enojar gente, me parece.
Es preferible enojar gente, decir, no la pasamos, a mostrar una...
O sea, que la gente llega ahí toda ilusionada. Bueno, yo ya estaba con la idea de que, como no llegaba... ¿cómo se llama? La apertura. No llegaba a eso. Dije, bueno, va, mi festival va a empezar mañana. Pero al fin y al cabo terminé viendo esta película, cosa que me puso muy contento. También está ese extra de que pensé que ya no la iba a poder ver.
Claro.
Me puso muy contento y la verdad, mientras la veía, me emocioné. Se me pusieron los ojos... se me escaparon un par de lágrimas incluso. En momentos que no... no fue intención, nadie tenía la intención de que esto suceda. Yo no soy un gran fan del cine de Bergman. Uh-huh. Vi solamente El Séptimo Sello. Esto es una de esas cosas de que si quieren me pueden sacar la credencial de prensa ahora.
Claro.
De Bergman nunca supe mucho. Es como una de esas materias pendientes. Pero esta película sucede, es sobre una pareja de directores de cine que al hombre en la pareja los invitan a la isla en donde escribía, o sea, vivía, escribía sus películas y después las filmaba Ingmar Bergman, porque parece que hay una fundación y le siguen una retrospectiva. Entonces hay muchas reuniones de cinéfilos hablando de lo que significa el cine de Ingmar Bergman, en particular para ellos, pero el cine en general, las limitaciones. Hay alguien que dice, aparentemente Bergman era muy distante, había tenido muchos hijos, pero era muy distante con ellos, un padre ausente, y la protagonista dice algo así como que le cuesta mucho reconciliar la idea de que me encanta el cine de una persona que aparentemente no era una muy buena persona.
Claro.
Tema de que se está hablando un montón últimamente. Una serie de cosas que yo las estaba viendo con ojos en los ojos porque era como ya ver el ambiente festivalero de cinéfilos hablando de cine en la propia pantalla a las 2 horas de haber entrado. Así que la verdad que me llegó un montón. Después la película toma un camino muy distinto. Porque la directora, la que termina siendo la protagonista de la película, se inspira en su estadía ahí para contar para escribir un guión que termina siendo la mitad de la película. O sea, termina siendo como una película dentro de la película, que habla mucho de ella. Pero quería hacer énfasis en eso. La verdad que me pareció una forma mágica para empezar este festival. No podía creer cómo le di, viste, esas coincidencias
festivaleras. De casualidad, totalmente casualidad.
Una casualidad absoluta. Así que, y la recomiendo un montón. Es una de esas pelis que se habla de que seguramente van a estar en los Oscars, en la categoría película, creo que se le dice ahora internacional. Así que la verdad que es muy, muy recomendada. La directora francesa, se filma en Suecia, obviamente. Sí. Esto está filmado en la propia isla esta, Bergman Island, Faro creo que se llama. Y los protas son Tim Roth y la mujer de Phantom Thread, que no me acuerdo cómo se llama, pero una gran actriz. Está hablada en inglés. Lo que la hace un poco más accesible, súper recomendada. Pero bueno, dicho esto, ¿cuál dirías que es tu primera?
No me dijiste si lo querías hacer con orden o digo cualquier, la primera, porque vos empezaste con la primera del primer día.
Claro, fíjate, a ver, algo que te parezca que pegue.
Bueno, vamos a empezar, vamos a sacarnos el elefante de la habitación del con Drive My Car, la película de Hamauchi. Vos hiciste trampa, me dijiste.
Sí, yo la quería meter como mención especial porque la vi, pero la vi ayer en la semana de Cannes.
Bien.
Me la recontra perdí, pero está bien, vos la viste antes incluso que...
Claro, yo ni siquiera la vi en cine.
Claro.
Tuvimos tanto tiempo hablando de la experiencia en cine y mi película favorita, entre comillas.
Vos me dijiste que esta es tu peli del año.
Es mi peli del año, son las películas del año. Todavía no hice el top, así que puede ser, todavía no...
Puede cambiar.
Claro, puede cambiar y todavía no vi muchas de las películas que me quedaron colgadas, así que puede ser Drive My Car, es la película de Hamauchi. Creo que si te dicen de entrada que es una película japonesa de 3 horas,
tres horas
sobre una persona que se queda viuda y que es un actor, director de teatro que empieza a abrirse paso con su duelo y con su trabajo, medio que te puede rechazar un poco, ¿no?
Sí.
Te puede sacar de... Sí, bueno, no sé.
Si es una película
en este momento.
Toda esa descripción tiene que venir acompañada con la idea de que es de lo mejor del año.
Claro.
Porque si no, por ahí pensás que eso puede terminar siendo uno de esos emboles que una vez se pegan los festivales, que terminas desconectado.
Claro, y también que el apellido de Hamauchi, del director, tampoco es un peso pesado en la industria, ni siquiera de los festivales. Si bien hace bastante que está alrededor de los festivales clase A, estrena en Berlín, este año estrenó 2 películas de casi 3 horas.
En Berlín estrenó su otra película.
Estrenó la película anterior que se vio en el Bafisi. Y ahora la nueva, Drive My Car, que ya venía con bastante hype de Cannes, que había ganado mejor guión de ese festival. Venía ya bastante con muy buenas críticas. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Y me compró totalmente la película. Me parece que es una de las grandes películas del año y me parece muy inteligente todo lo que hace, porque divide la película en 2 grandes partes, que es el prólogo con toda la historia previa, que el prólogo dura, es una película,
dura, es como un medio,
casi
medio
50 metraje. Minutos dura el prólogo, que es hasta que aparecen los títulos y ves toda la vida anterior a él llegando a este lugar a dar clases.
Sí, a Hiroshima. Claro, es como que, bueno, nada, quien la vea, le estamos arruinando la sorpresa un poco de que a los 50 minutos aparecen los créditos de la película, los actores y qué sé yo. Y esto funciona como un separador de lo que va a ser el resto de la película, que sucede en Hiroshima. Del comienzo, que sí, es como un mediometraje que ya igual, nada, entrás.
No, pues es separado, puede ser uno de los mejores mediometrajes o puede entrarse en la lista de mejores películas de cualquier persona.
Sí, sí, sí.
Porque es impresionante.
Es impresionante a mí lo que más me pareció, lo que más me llamó la atención. O sea, de nuevo, tengamos en cuenta, es una película de 3 horas, que es un melodrama, sí, podría decir. ¿Cómo fluye? Yo sentí que fluía como un río tranquilo, por más tonto que pueda llegar a sonar eso.
Bueno, podés decir que es como es un largo viaje como los que hacen los protagonistas en el auto.
Es cierto, también puede ser eso, es como un largo viaje
acompañándolos
por una ruta tranquila.
Sí, sí, sí.
O sea, para quien incluso con nosotros acá diciéndoles que es de lo mejor del año, igual les da un poco de miedo. Yo diría que hagan el experimento,
sí,
porque es una película que te deja, no sé, me dejó con una paz. Además, habla de entenderse, de intentar entenderse a uno mismo antes que a los demás.
Sí, y tampoco de reprocharle a los demás por sus actitudes, porque algo que pasa, está en todos lados, está en la sinopsis. Así que la mujer del protagonista muere. Y él está toda la película tratando de superar esa muerte, que obviamente no la supera gran parte de las 3 horas de la película. Tampoco reprocharle todo lo que hizo la mujer antes, tampoco habla de... Ahí está la actriz, la otra protagonista, que es la conductora de su chofer, no sé cómo se dice,
en
femenino, sí, sí.
Chofer, porque es una mujer, chofera.
La chofer de... Del protagonista, que también tiene un badaje y también una historia pasada muy fuerte. La película lo que se encarga es de mostrar todo este tema de qué pasa con las personas que sobreviven o qué pasa con todas las personas que tienen que superar todos estos duelos y cómo se juntan entre todos para superarlo y cómo todo fluye en esta obra de teatro, que es una excusa para mostrar,
sí,
para mostrar lo que pasa con este drama interno de los personajes. Y sumale el tema que todo el proceso creativo de cómo crean esta obra de teatro, más el final, que para mí tiene unos finales más poderosos del año y en mucho tiempo, se podría un poco el final comparar con el de Portal of the Lady on Fire por su potencia, porque es solo un plano que es
suspendido. No habías hecho esa comparación, me había olvidado completamente, es cierto.
Es un solo plano, está suspendido en el tiempo ese mismo plano. Y es de también una potencia que ya estaba puesta, con todos los elementos de ese último plano, estaba puesto durante toda la película, y que si vos los unís todos juntos, decís, wow, así tenía que cerrar la película. Y es algo que pasa también en Portrait, que tampoco vamos a spoilear esa película por si alguien no la vio,
sí,
pero son muy similares.
Sí, la verdad que tiene un final poderosísimo esta peli, y no quiero que les contemos mucho más, pero lo que tiene... las particularidades que tiene esa obra de teatro y la forma de trabajar de este protagonista y lo que sucede con una mujer que se... O sea, todo lo que se cuenta a través de una mujer que se comunica a través del lenguaje de señas es una de las cosas más poderosas que vi en el año. Así que sí.
Y sin decir una palabra.
No, sin verbalizar nada. Sí, sí. Nunca vi a alguien actuar de esa manera sin decir una palabra. Es una locura. La verdad que es un peliculón y me alegra mucho haber llegado a verla para este momento, porque, de nuevo, yo estoy haciendo trampa. No es parte de mi top 5 porque la vi en la semana de Cannes.
Bueno, pero la semana de Cannes está organizado por la misma gente. Así que...
Es como una continuación. Este año, más que otros, fue como una continuación porque empezó el día después de que terminó el Festival de Mar del Plata. De hecho, yo me quiero matar porque como me atrasé en la ruta, volviendo, me perdí otra de la que se habla un montón, que pensé que podía llegar a estar en Mardel, que es The Worst Person in the World, de la semana de Cannes. Sí. De esa se está hablando un montón, creo que ninguno de los dos la vio todavía. Ojalá tengamos oportunidad. Pero bueno, ya que vos mencionaste El Retrato de una Mujer en Llamas, yo al otro día, el segundo día, no voy a hacer un recorrido por día, no se preocupen, esto no va a durar 2 horas y media, pero justo al otro día, por un lado vi Ugetsu, una película japonesa también.
Sí, está en el mío, así que después podemos hablar.
Ah, bueno, no, entonces hablemos ahora de Ugetsu.
Dale,
no pensé que ibas a poner un clásico.
Sí, iba a poner 3, hice todo un combo de las películas de la retrospectiva, hice una retrospectiva. Las retrospectivas son películas, no me gusta decir viejas, hay un conocido historiador argentino, que dice que todas las películas son nuevas la primera vez que la ves. que sí, no,
hermoso.
No hay películas viejas, entre comillas. Pero bueno, las retrospectivas son todas películas de décadas, muchas décadas atrás.
En este caso son de los 50, en general.
Sí, mayormente 50-60, que es la época de apogeo de la actriz Machiko Kyo, que es una actriz japonesa que actuó con todos los grandes del cine japonés.
Eso es muy llamativo, porque al principio uno pensó, qué raro, una retrospectiva de una actriz que sí, seguramente es muy conocida en Japón, pero yo, bueno, por lo menos
sí.
No estaba en mi radar. Y después cuando ves los directores decís, ah, okay.
Claro, porque atravesó la carrera de todos los directores importantes de Japón y de la filmografía del cine mundial, que son, por ejemplo, pasaron algunas de, que son las tres que tengo, las que traje en este top, que son Ugetsu, que es de Kenji Mizoguchi.
Esa es la única que llegué a ver yo.
De Older Brother, Younger Sister de Naruse. Y Floating Wits de
Osu.
Osu.
Osu. Nunca sé cómo.
Osu.
Okay.
De Osu. Así que.
Sí, Mizoguchi y Osu junto con Kurosawa suelen ser como el podio de los japoneses que más hicieron por el cine, por la historia del cine. Yo me quedé con muchas, muchas ganas de ver la de Osu, que no vi. Creo que la repiten después de que grabamos en unos días en la Lugones. Tengo una semana re complicada, no sé si voy a llegar, pero la verdad que me dan muchísimas ganas.
Y aparte las copias eran muy buenas.
Copias en fílmico.
Copias en fílmico, en 35 milímetros, que las dieron en el Teatro Colón, que es el teatro, para mí es de los lugares más lindos de todo Mar del Plata para ver películas.
Sí.
Y ahí pasaban las de 35 milímetros porque es la única que tiene el proyector para pasarlo. Y aparte da, ¿no? Con el tema de las retrospectivas, su estilo muy clásico del
teatro. Es hermoso, tiene esos teatros que tienen las plateitas en los
costados. Claro, yo la de Osu llegué tarde y terminé en uno de los palcos.
¿En serio?
Viendo la película. Y claro, porque encima se fue llenando, porque las primeras funciones de esta retrospectiva, había poca gente, es algo que dijo el presidente del festival, pero se ve que el boca en boca ayudó bastante porque las últimas funciones eran lleno total.
De eso no me llegué a enterar. Porque Ugetsu
en
estaba.
En Ugetsu había poca gente. No le sumaba que ese día hizo 40 y pico de grados. La película fue a la 1 de la tarde.
Claro, era viernes al mediodía, que capaz la gente estaba recién llegando.
Fin de largo.
Sí.
Y había poca gente por tamaña obra. Y después, por ejemplo, la de Osu, que fue uno de los últimos días del festival. Yo terminé en los balcones, a pesar de que había llegado, no sé, 5 minutos antes de que empiece la función. Así que la cantidad de gente.
Qué bueno.
Sigue habiendo dentro de los festivales ese boca en boca de, che, mirá, yo vi esta película, fíjate si la puedes agarrar después. O mismo, che, mirá que en esta sección están muy buenas películas.
Eso es parte fundamental del festival, que también es una de esas cosas que se refuerzan con las redes sociales. Yo muchas veces, algunos colegas que tal vez no me llegué a cruzar ahí, leía que les encantó tal cosa. Algunas de las películas las terminé viendo porque fueron recomendadas enfáticamente en Twitter por algunos conocidos. Pero qué bueno, porque fue esta retrospectiva fue una movida importante que se hizo con la Embajada de Japón.
Sí, con la Embajada de Japón.
Incluso cuando estaba en esta sala medio vacía con Ugetsu, estaba un representante de la embajada que dio unas palabras muy lindas que también, no sé, yo estaba como... Se ve que estaba como muy sensible porque casi lloro cuando dice esto de que el cine puede servir como puente para, entre culturas.
Sí, para cosas, hermandad, generar una nueva hermandad.
Esa típica cosa que capaz, viste, son como... No sé si tan sentidas, porque ¿qué va a decir un representante de una embajada?
Sí.
Pero sin embargo, como es verdad y yo creo un montón en eso, era como me dan ganas... Bueno, y después un aplaudía.
Sí.
Pero hermosa Ugetsu, no la había visto nunca.
Bueno, esto es una de las obras más importantes del cine japonés.
Sí.
Y me arriesgaría a decir del cine en general. Es una obra...
Bueno, si estamos hablando de planos finales, el plano final de Ugetsu me destruyó. Y aparte viene... Te toma de sorpresa. La verdad que una maravilla.
Sí. Es una película que... para el que no la vio... No sé si está bueno saberlo. Vos no sabías que era una película de fantasmas. Va, de fantasmas. Es onírica.
Sí, no recuerdo bien qué sabía. Me parece que tenía la sensación de que algunas de las obras de Mizoguchi eran... Iban por ese lado, pero no sabía prácticamente nada. Como sabía que la quería ver,
sí.
Es una película, como dije, se sabe entre cinéfilos. Si hay alguien más aficionado que está escuchando acá, se sabe que Ugetsu y ahora no me acuerdo qué otra, pero son como las obras más importantes de este gran director.
Sí. Él es un director que trabaja mucho con el tema de las geishas y esta película no tiene nada que ver. Y eso nos preguntamos a la salida de la película. Sí, era por eso que es más universal y llegó más a la gente de todo el mundo que el tema de las geishas. Pero bueno, esta película habla por sí sola porque es increíble.
Son como una serie de fábulas y creo que están...
Son cuentos.
Claro, están adaptando unos cuentos legendarios. Que en ese punto, en el momento en que se hace la película, ya tenían cientos de años. Sí, sí. Unos cuentos muy famosos japoneses. Sí, no sé si dan contar mucho, porque es uno de esos clásicos que uno tiene que ver más allá de qué, por qué se trata y nada por el estilo. Sí, sí. Y aparte para no extendernos hasta la eternidad con este podcast.
Y después dieron, ¿no? Las otras dos que quería hablar eran Older Brother, Younger Sister. También es un melodrama de Naruse. Naruse es conocido más que nada por ser un director de actrices. Y sobre todo con ella, con Machiko Kyo, la actriz, siempre cuando está protagonizando, que son películas escritas pensando en su capacidad como actriz y también en su rol de mujer. Se habla mucho del rol de la mujer en esas películas, sobre todo en el contexto donde están ambientadas ese tipo de obras, que más que nada en la guerra, en todo lo que pasa cuando los hombres están en la guerra y las mujeres se quedan... en los lugares. Por eso me parece muy interesante verlas hoy también, con todo lo que ha cambiado en el cine y en la sociedad en general. Por eso me parece que son muy interesantes. Y la última, Floating Weeds, que es la de Ozu, que es una de las últimas películas que hizo él en color, en una copia que estaba increíble, que no se podía creer, ese 35 mm, que en las películas en blanco y negro no se nota tanto la diferencia, pero en color se nota demasiado. Sí. Más nosotros que vimos la última etapa del 35 mm en cine.
Sí, la textura es completamente distinta.
Es ver otro tipo de
película.
Yo no
soy tan fundamentalista, ¿viste? Ya acepté lo de que ahora todas las proyecciones son digitales, pero cuando de repente te proyectan una peli en fílmico con una buena copia, es espectacular. Sí.
Y esta Floating Witch es de un grupo de... Es como esos teatros itinerantes que van de pueblo en pueblo, pero acá con un tema familiar detrás, de un tema de un hijo que aparece, que se ve que el pueblo, ese teatro había ido ya al pueblo y el capo del teatro había tenido un hijo extramatrimonial.
Ah, sí.
Y este otro, y es muy divertida, tiene muy buenas...
O sea, es que ni leí en esta ocasión de qué se trata, pero creo que es una de las sinopsis más conocidas de este gran director.
Sí. Tiene grandes películas, Ozu. Esta es una de las menores, es una de las últimas. No quita que... Una película menor de un gran director puede ser mejor que cualquier claro. Muchas filmografías.
Ah, mira, yo mientras me la contabas lo recordaba como que era una de las importantes. Y por el nombre también.
Bueno. Sí, puede ser que sea de las más conocidas. Más que nada porque fue de las últimas que se encontraron y se restauraron. Y las copias son buenísimas.
Ah, por ahí dio más vueltas por distintos lugares.
Y dio más vueltas, pero bueno, todas estas, no solo estas películas, sino también sirve para recomendarlas. Las obras de Mizoguchi, de Ozu,
claro,
de Naruse.
Que de última están para descargar.
Sí, obvio, están en todos lados.
Están en todos lados. Pero bueno, tal vez para cuando escuchen este podcast voy a haber ido a ver la de Ozu a la sala del Teatro San Martín. Y aparte está buenísimo que hayamos hecho un apartado para esta retrospectiva, porque las retrospectivas también son, son bastante importantes para festivales como este. Pero bueno, sigamos adelante. Lo que yo había pensado en esto de pasar Uetsu medio de largo, porque vos habías mencionado Retrato de una mujer en llamas, y una de las películas más esperadas, cuyas entradas eran más cotizadas en este festival, fue Petit Maman, lo nuevo de Celine Sciamma. Una película que a mí me pareció linda, muy buena, pero nada que me haya vuelto demasiado loco. A mí, yo la interpreté como que, también conociendo un poco la historia de fondo, que es una de esas pelis que se filmaron en pandemia y medio que cómo son, cómo están pensadas, es justamente por las limitaciones que hubo para filmar el año pasado.
Pocos actores,
pocos espacios.
Pocas locaciones.
Igual es una película, cuenta una historia muy, muy linda. Yo, a lo que iba a decir recién, la sentí como una especie de colación entre proyectos, como una especie de cosa que hizo entre proyectos más importantes, el Retrato de una mujer en llamas. Yo ya lo dije un montón de veces, para mí es una de las películas de la década pasada. Pero, y acá te quiero dar pie a vos, me parece que a vos te llegó un poco más que a mí.
Sí, no... La película en sí, como película, es un... Bueno, lo que decíamos, sí, es una obra menor dentro de la filmografía. Y más, viniendo de algo tan monumental como era Retrato de una mujer en llamas, ahora es una película, creo que lo dijo... creo que Pablo Conde, uno de los programadores, cuando presentó la película, dijo... ella tenía, por Celine Sciamma, tenía dos caminos, o... irse a Hollywood, hacer la película con los tres actores de moda y hacer una película que no sea tan de ella, o hacer lo que hizo acá, volverse cada vez más íntima y hacer una película corta, porque dura una hora y 10.
Eso también es muy llamativo.
Bueno, la película es una historia, parece un cuentito corto, pero que es más que nada un drama familiar que arranca cuando fallece la abuela y
de, vos la protagonista.
De la protagonista, y que vos decías recién que es... Va, esto es lo que interpreto yo, ¿viste? Que cada uno tiene su interpretación de las películas como piensa cada uno. Y también con lo que le pasa, con lo que le pasa en la vida a uno. ¿Viste que hay gente que dice, comparte algo que dijo Lucrecia Martel hace poco, que vi una entrevista? ¿Viste que hay gente que dice, yo voy al cine a desconectarme o a despejarme del mundo? Y ella dice, a mí me gusta que la película me choque, me y donde mi experiencia personal choque con lo que está pasando en la película.
Es cierto, eso también es una diferencia fundamental entre los dos cines,
sí,
los
sí,
que
sí.
Estamos haciendo referencia.
Y bueno, la película acá empieza cuando fallece la abuela, y uno de los temas más importantes de la película es que ella jamás se pudo despedir de la abuela, y es algo que está alrededor de toda la película. Y yo te decía cuando salimos de ver la función que a mí me chocaba mucho, y no sé si tendrá, no me puse a leer entrevistas a Celine Sciamma, que es algo que nos pasó a muchas personas que perdimos familiares durante la pandemia, que es que no nos pudimos despedir de ellos. Y es algo que a mí me pasó con mi abuelo, y cuando pasa algo, cuando hay algo mágico en la película, donde tiene una reconexión con el pasado de la chica, claro, yo lo relacioné todo eso con lo que había pasado con mi abuelo, que yo no me había podido despedir, no me pude despedir jamás. Entonces ahí me chocó la película, me tocó y me destrozó.
Sí, eso es lo que me contaste.
Fui con gente que llora en las películas, ¿viste? No tiene miedo. O sea, viste que hay gente que dice, no, yo no lloro en las películas. Y gente que no tiene miedo de mostrar o no tiene vergüenza de mostrar sus sentimientos dentro de la película. Y ninguno lloraba. Y yo, que a mí no me pasa seguido de conectarme de esa manera con las películas. Encima con el barbijo puesto,
todo un asco.
Era todo horrible, pero me tocó un montón la película por ese lado. Y es algo que me pasa poco, creo que pasa poco también en los últimos años de cine. Y que me hace pensar en la magia de las películas. En algo que al menos en mi caso, otro arte no me lo puede llegar a generar de ninguna manera.
No. No, la verdad que, bueno, nada, cuando hablamos de esto me sorprendió porque a mí no me llegó de esa forma. Por eso, a mí me quedó como el esta especie de adjetivo que no significa nada, que es linda, ¿viste?
Sí.
Muy linda incluso, pero sí, evidentemente debe ir, cuando vos me contaste eso pensé que debe ir por ahí porque es algo que estuvo sucediendo con muchos abuelos en particular, sí. Porque es a quien más afectó
la pandemia
y el COVID. Y me hace acordar algo que dijo Gaspar Noé en otra película que hice trampa y la vi en la semana de Cannes, la de Vortex, que trata también sobre una pareja de señores mayores que, bueno, spoilers, cuando termina la película no están más con nosotros. Esto es medio inevitable.
Hubo bastantes películas sobre la vejez en el festival.
Y por ahí tiene que ver con eso, por ahí, porque fue un año bisagra en donde mucha gente perdió a sus mayores. Y bueno, Gaspar Noé lo confirmó. Vortex está como un poco adaptada. Está escrita pensando en todas las personas que se perdieron en esta pandemia, todas las personas mayores que se perdieron en esta pandemia, incluyendo Pino Solanas, que murió en París, y aparentemente Gaspar Noé es muy cercano a él.
Claro, las familias se quedaron juntos.
Se estaban quedando juntos y murió, digamos, con ellos. Sí. Así que seguramente hay algo de eso. No me sorprendería leer que Celine Sciamma vivió algo similar y algo por el...
Sí, o tuvo la sensibilidad para encontrar ese punto.
Bueno, también, muchas veces los directores no tienen que haberlo vivido en carne propia como para poder conectar con algo que está sucediendo. Así que sí, una película hermosa. Va a tener estreno comercial.
Raro.
Rarísimo, me parece que es como una especie de reparación histórica de lo raro que fue esto de que Retrato a una mujer en llamas.
O sea, llegó tan tarde.
Sí, era una película que creo que se iba a estrenar la semana después de que cerraron los cines. Muchos estábamos dándole manija a lo mejor del año. Aprovechen, yo tipo no la dejaba mencionar.
Bueno, se dio en el festival de 2019 de Mar del Plata. Y fue rarísimo porque se estrenó casi 2 años después.
Claro, sí. Y cuando mucha gente ya la había visto por Torrent. Pero me parece que capaz Petit Maman es, bueno, nada, vengan ahora. Retrato, claro. En su momento no la pudimos... Se entiende como algo así porque es una película rara de estrenar.
Y hay que ver cuándo fue la última vez que se estrenó una película de 1 hora y 10 en el cine. Viste que ahora las películas duran... casi 3 horas como para...
Siempre, como si tuviesen que justificar el valor de la entrada, rarísimo eso. Y sí, esta película, bueno, es el anti-Drive My Car en ese sentido. Sí, es cortísima y igual salís realizado, me parece. Es una película... Tal vez Drive My Car, Petit Maman, estas películas que son tan distintas, no solo en la duración, pero está esta diferencia gigante. Te comprueban esta máxima que decía un referente de este podcast, que Roger Ebert, que no hay película buena lo suficientemente larga y no hay película mala lo suficientemente corta. O algo por el estilo, creo que lo estoy parafraseando. No importa tanto si la experiencia lo vale. Pero bueno, pasemos a algo muy, muy diferente, pero...
A ver, ¿cómo lo relacionás?
Extrañamente, viene del mismo país, de Francia. La gran ganadora del Festival de Cannes, y una película de la que se estuvo hablando un montón, Titán. Los que fuimos al Festival de Mar del Plata tuvimos la posibilidad de verla en pantalla grande. Y la verdad, fue una experiencia increíble. Creo que es una de mis pelis del año. Y me parece que no diría esto si lo hubiese terminado viendo en mi living. Porque es una de esas películas, es una película impresionante, en el sentido que te impresiona, que te hace retorcerte en el asiento, y sentir cómo estábamos todos en esta sala llena, casi llena, en el mejor, me parece que para mí la mejor pantalla de Mar del Plata es ahí, es en la Ambassador, una sala de esas a la antigua. El único problema es que es de esas salas a la antigua que no tiene mucha bajada.
No, como el Gomón. Es parecido. Salas muy parecidas.
Sí. Son esas salas enormes de las que ya no hay prácticamente. Sí,
pero tenés que rezar que el de adelante no mida 2 metros porque tal ahí cual. No viste ningún subtítulo.
Sí, pasa eso. Creo que en el Gomón nuevo hay una bajadita un poco
más.
Sí,
hay un poquito más.
Pero bueno, nada. La cosa es que sala llena, todos retorciéndonos al mismo tiempo cuando veíamos las cosas impresionantes que esta sádica de mierda que Julia Ducournau nos estaba haciendo ver. Es una peli que a mí me gustó muchísimo más que la anterior que hizo, que es Raw, crudo. Me parece que esa película te estaba intentando... Yo lo estuve pensando como que ahora que las puedo comparar entre sí, Raw te estaba intentando romper. Te estaba intentando asquear, estaba intentando que la pares o que mires para otro lado. Titán tiene de esos momentos...
Hasta un quiebre de la película.
Hasta un quiebre de la película, pero igualmente incluso esos momentos me parece que da más gusto ver. No parece que te está probando la película.
Se le escapan un par.
Sí, tiene un par que son increíbles. Pero me parece que como que no sé, los disfruté. No sé si tal vez fue porque el Rossi la vi en mi living y era como que sentía que hago viendo esto. Pero la verdad, Titán, de las pelis del año, una experiencia de la puta madre.
Yo estoy pensando si me gustó más la experiencia de la película. No lo pensé mucho.
Bueno, sí. Es que a veces es medio. ¿Sabes qué? Yo no tengo ganas de ni intentar separar.
Claro.
Si fuesen unos siameses, ¿viste? Que por ahí los matás si los separas. Sí. Porque, qué sé yo, uno va a Mar del Plata. Yo me fui a Mar del Plata para esto.
Claro, obvio.
Para poder ver estas películas con gente que está en la misma. Bueno, también está eso. No solo la experiencia de estar en un cine. A veces la experiencia de estar en un cine con gente que fue a hacer algo por no hacer otra cosa. Y más con las películas que más comerciales, que se habla más, hay más pochoclos alrededor. Si ya de por sí, vos, yo, muchos de los que escuchamos somos unos enamorados de la experiencia del cine, en un festival, cuando toda la gente está en la misma, es la mejor variante, digamos.
Sí. No, y aparte funciona, sobre todo estas funciones, porque no mencionamos que son de hora cero, que es la función donde pasan más películas de género.
Yo me anoté que este es el apartado para hablar de hora cero.
Ah, bien, vamos por ese lado entonces. Es las películas de género, de terror... aunque a veces hay más de acción, hay de todo. Pero todo está dentro del género, lo que se dice, cine de género. Y como que tiene un aura diferente. Es la misma sala que a la mediodía podés haber visto cualquier documental cualquiera, pero a la noche tiene otra magia. Y es algo propio ya de la sección, que tal vez fue hora 21, porque no hubo funciones por protocolo a las 12 de la noche, como son siempre.
Claro, se llama hora cero por eso.
Claro, se llama hora cero por eso, porque empiezan a las 12 de la noche, menos este año. Esperemos que el año que viene ya vuelvan esas funciones míticas de las 00 horas en el Ambassador de Mar del Plata. Pero, viste, tiene eso de que toda la gente va y tiene otro mood, otro ánimo para ver la película.
Sí, por más que no se hayan hecho a las 12 de la noche.
Sí, sí, sí. Sabías, estabas en hora cero. Entrabas a la sala y era hora cero.
No, te digo, incluso a las 9 es de noche. Son películas para ver noche. Sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Verlas a la tarde no debe causar el mismo impacto. Bueno, igual.
Aunque en el cine está todo
sí,
pagado.
No te das cuenta. Me parece que es un esas clases de películas son como un plan muy de noche.
Sí, sí. Y sumado a lo que arenga el programador Pablo Conde, que se convierte en maestro de ceremonia para presentar las películas. Y en este caso, no sé si la función en la que fuiste vos, creo que fuimos a la misma función, que estaba uno de los integrantes de la embajada francesa.
Sí, de la comitiva francesa.
Sí, que se prendió en el juego de Conde.
Le hacía, cada vez que iba a decir el nombre de la...
De la película.
De la película, de la directora, se lo hacía decir al tipo este francés. Para que lo diga bien. Claro, porque era francés. Sí, no, eso ya te pone, te predispone. Sí, sí, la verdad que fue una experiencia de la puta madre. Quería agregar que vieron que está lleno de leyendas, de películas que eran tan impresionantes que provocaron que un miembro del público se descomponga o vomite o se desmaye. Bueno, en este caso sucedió, sí, gente. Sí,
pasó.
No en esta función, creo que en una función de las
posterior.
Del parque que hubo después. Aparentemente un tipo mayor, no sé si capaz está más enterado, pero se descompuso, incluso se lo tuvo que llevar a una ambulancia.
Sí, sí, no, se descompuso y lo vinieron a socorrer. No, no sé en qué quedó.
Sí, ¿sabes qué? No me sorprendería si lo de la ambulancia fue agregado. Viste que estas anécdotas es como que crecen cada vez que se la cuenta, van siendo exageradas. Pero bueno, sí, alguien se descompuso. Imagínense lo fuerte, seguro que fue al comienzo. No sé si vos
obvio, sabés. Sí, debe
en
ser.
La primera media hora que es
que cuando, son donde hay más.
Donde hay más por lo que descomponerse. Pero una locura. O sea, esto sucedió, gente. Pasó. Titán descompuso a un tipo. Así que las películas pueden provocar eso. Crean, ahora cada vez que les cuentan que con el Exorcista, en el estreno del Exorcista, sí, sí, sí. Hay gente que salía la tenían que sacar desmayada de la sala, por ahí fue de verdad, porque parece que puede pasar.
En la segunda función de Titán pasó, en Argentina pasó. Hay que instalar el mito.
Claro, una cosa de locos. Pero bueno, aprovechemos para hablar del resto de las películas de Hora Cero, que yo no sé, ¿alguna está en tu top 5?
No, de estas no puse ninguna.
Ok, entonces aprovechemos a hablar un poco de esta sección, que siempre fue de mis favoritas. En el Bafisi hay un equivalente que creo que se llama Nocturna.
Sí, algo de Nocturna.
Me parece que sí. En los dos casos, hay esta sección te pasa las películas sangrientas. Ahí es donde descubrís. Hace 20 años descubrí Old Boy, por ejemplo. Cosas por el estilo. Este año, como dijiste vos, hubo solamente 4 películas. Normalmente son unas cuantas más. Así que yo me puse la tarea de completarla. Bien. Completar la sección, que no siempre es fácil completar ninguna sección en un festival como este. Así que vi Titán. Al otro día vi Mad God, una locura stop motion de un tipo que se llama Phil Tippett, que probablemente no le suene, salvo que hayan estado escuchando lo que se habló de Mad God. Es un chabón que trabajó en las películas de Star Wars haciendo marionetas, muñecos y qué sé yo. Trabajó en Robocop. Es el que hizo Los Bichos de Starship Troopers, una película que de chico me volaba la cabeza. Sí, sí. Obviamente Robocop, Starship Troopers, las dos pelis de Paul Verhoeven. Un director que me decepciona un poco que no esté Benedetta, ¿eh? No sé por qué.
No sé cómo es el tema. Eso es un tema de derechos.
Sí, de derechos, productoras y
distribuidoras.
Pero es una de las 3 o 4 que dije, en una de esas estaban y al final no estuvo, no llegaron a
ver. Capaz en una edición mucho más grande, capaz que
por ahí entraba, claro. Pero bueno, nada. Es un tipo que trabajó en los efectos especiales de películas que te encantan. Si tenés la
Jurassic Park.
Hizo Los Dinosaurios de Jurassic Park. Me estaba faltando una de las más importantes. Y bueno,
ganó un Oscar por Jurassic Park.
Ganó un Oscar por Jurassic Park y creo que algún otro también.
Sí, por otra más que no me acuerdo.
Bueno, una leyenda. Este tipo estuvo haciendo esta película deforme de los muñecos más extraños que se te puedan ocurrir durante 30 años, aparentemente, de a poquito. Yo era una de las pelis que más tenía ganas de ver. La verdad, no puedo decir que me haya gustado mucho. Me parece que es más... cae en una categoría de películas algo que no me gustó. Pero estoy contentísimo de haber visto y haber podido ver en una pantalla grande con un público que acompaña. No sé, ¿vos la llegaste a ver?
Sí, la vi ahí en el Ambassador. También estoy como... Si Titán me gustó más, también estoy de acuerdo que me gustó más la experiencia que la película en sí. Pero es envidiable el trabajo que tienes, no se puede creer.
Constantemente estás viendo cosas que nunca viste en tu vida.
Sí, sí, sí.
Le falta
Un hilo conductor, ¿no?
sí, un argumento, porque me parece, es
Bueno, lo
prácticamente,
dijimos que es muda.
sí, es muda. Es una cosa muy extraña. Es prácticamente la mayor parte de la película estamos siguiendo un explorador
Sí.
que está explorando una especie de infierno, un infierno subterráneo. No sé si es redundante eso, pero bueno, es como una especie de mundo subterráneo y está recorriendo y encontrándose con las criaturas más extrañas, pero es eso, es
Sí.
entender la situación de cómo funciona el pequeño ecosistema con esta criatura extraña y el tipo sigue caminando y después se encuentra otra cosa.
Es para mostrar la cantidad, la capacidad de crear
Claro,
bichos que tiene. Es
sí,
como.
viste que a veces se habla de tal película, se nota que fue dirigida por un actor, porque es una película armada como para darle espacio a los
Sí.
actores. Hay pocas, pero hay películas que por ahí las dirige una persona que hizo toda una carrera de vestuarista y es sucede en
Sí,
el
sí.
siglo XIX, en una fiesta de la nobleza, entonces están todos luciéndose. Es una cosa así, me parece
Sí,
que
sí.
se entiende que Phil Tippett se está luciendo, está haciendo todas las cosas que no le permitían ser ni George Lucas, ni Paul Verhoeven, ni Steven Spielberg en las películas enormes en las que trabajaba. Por ahí se estaba de a poco, a través de los años, se estaba sacando el gusto de dejar volar su imaginación. Es un experimento que, la verdad, si lo recomiendo ver.
Sí.
Ya diciéndoles de entrada, lo más probable es que no les termine gustando mucho.
Bueno, y pueden verlo eso y también que dio una charla durante el festival. Está en el YouTube, está disponible en el YouTube del festival, que está bueno para que él hable todo este tema de cómo la fue haciendo durante esos 30 años, porque no es una pavada, es una película durante 30
No.
años, más esta película que tiene un montón de detalles todo el tiempo. Y también habla mucho del Hollywood actual, de cómo no le gusta, ¿no? Nada.
Mira, bueno, vos me recomendaste varias veces esas charlas. No, me olvidé completamente. Me había quedado con ganas de ver esa. Esta es el Inciama.
También es Inciama, está Boales de la Iglesia y hay varios
Sí, bueno,
hablando de
no.
sus
Nos
películas.
pasamos de largo de la iglesia que yo no la vi, pero se habla un
Yo la
poquito mal,
vi y
¿no?
no me gustó tanto, pero bueno, no, aprendí con el tiempo a decir que no es mi tipo de película,
Claro,
¿viste?
está bien.
Y capaz que la disfrutan, ¿viste? Los fanáticos de la iglesia y de su cine. No está mal, pero a mí no es de mi tipo de películas.
Bueno, esa es una de las que bien podría haber estado en Hora Cero, pero estaba en Autoras y Autores por la
Sí,
de la
porque se
iglesia.
estrena.
Pero bueno, las otras dos películas que formaban parte de Hora Cero son dos películas coreanas en las
Sí.
cuales está el sex symbol del momento, que es calculo que muchos de ustedes deben haber visto Squid Games porque es la serie más vista, ¿viste? De Netflix. Yo la vi y ahí hay un policía que está investigando justamente los Squid Game. El Squid Game, creo que es singular, no sé si plural o singular, ya me
Desconozco.
la reolvidé. Pero bueno, hay un policía que está investigando
En
la
español
cosa.
es los.
Los
O el. No, él.
creo que es el juego. Sí, me
Él,
parece que es
sí,
singular.
es singular.
No es importante. La cosa es que hay un policía que está investigando esto, que es un tipo muy atractivo
Sí.
físicamente, y está en estas dos películas.
Sí.
En Shark, The Beginning, la historia sobre un pibe al que le hacían bullying y que en uno de los momentos que me parecen, creo que es de los mejores momentos del Festival de Mar del Plata, o sea, hace algo que lleva a que vaya preso,
Sí,
termine una
sí,
correccional. Eso que hace es una de las razones. No lo quiero spoiler, porque quiero que si a alguien le interesa esto, la vea. Eso que vi que sucede es una de las razones por las cuales amo el cine coreano y todo lo que puede ser. Porque sucede. Hay un momento en donde vos decís, claro, esto es algo que va a pasar más adelante, pero no va a pasar ahora. Porque el personaje no se va a animar a hacerlo. Y lo hace. Y me dieron ganas de pararme y aplaudir. Estoy
a
siendo re
los
enigmático.
cinco minutos de película.
A los 5 minutos de película. Una locura. Y bueno, este pibe que estaba. Que le hacían. Que a su bullying, digamos. Le hizo algo. Estoy diciendo cada vez menos enigmático.
Claro.
Bueno, termina en un reformatorio, creo que se le dice, una cárcel
¿Dónde?
para
Sí,
menores,
donde le hacen más bullying.
donde le hacen más bullying. Y acá es donde entra la premisa de películas que son para divertirte. El tipo se da cuenta, se entera de que está preso junto a el personaje que interpreta este sex symbol coreano, un campeón de lucha libre, no sé,
De
de
artes
arte
combinadas.
combinada, ¿sí? Esa lucha que se hace que vale todo prácticamente.
Claro.
Y le pide que le enseñe a pelear para poder defenderse. Y el resto es de la puta madre. Hay algunas peleas. Porque sí, encima sí. A los que tiene que vencer, que son los otros líderes de distintas banditas adentro de la cárcel esta, son todos re pintorescos.
Sí, sí. Y no pelean por pelear, sino como para mostrar su valía ahí adentro.
Sí, 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 sí.
Y lo que está bueno, más que ya de las coreografías, que son buenísimas las coreografías de pelea, es como crea una relación muy, muy interesante y muy íntima entre... alumno y profesor, que es muy, o sea, capaz en otra película de este estilo, capaz que pasaba de largo, no la hacían tan sensible, pero te llega, ¿viste?
Sí.
Y después el que la vea se va a enterar de por qué el nombre de la película.
Sí,
y es muy emocionante eso. Sí, es ingenioso y a la vez es muy sentido.
La verdad que sí, es una película súper entretenida. En este punto, Shark la vi incluso antes de Titán. Uh-huh. Creo que fue el final del segundo día.
Sí, sí. Y fue la primera, fue la que abrió Hora Cero.
Bueno, de hecho la vi pegada a Petit Maman, me acabas de hacer acordar. Y un chiste que le conté a algunos colegas con los que hablé, no sé si vos incluso, que se me ocurrió es que Petit Maman, recién tratamos de no arruinar la premisa porque es muy linda, si no la saben, digamos, estamos tratando de no spoilear lo menos posible. Pero bueno, termina tratando sobre dos amigas. Uh-huh. Dos chicas que se hacen amiguitas y empiezan a hacer un montón de cosas, de esas cosas que uno hace de chico. Pero lo que hace gracia es que se siente mucho lo que son dos mujeres, dos amigas mujeres. Entonces mi chiste era que si en Petit Maman ves cómo se relacionan dos amigas mujeres, en Shark ves cómo se relacionan los hombres. Cagándose bien a trompadas, sí. Ganándose el respeto mutuo, porque está gracioso, es muy divertido eso, van a ver.
Si son dos historias de superación, tanto Petit como esta,
sí.
Una lo hace de una manera más íntima.
Claro, con la empatía.
Claro, con empatía, son a las piñas,
supera, es como que... Porque lo que quería decir recién, una de las conclusiones a las que se llega en la película es que cuando este pibe aprende a defenderse, los otros no es que le empiezan a tener miedo y no lo molestan más. No. Empieza a haber una amistad ahí, me pareció una cosa muy loca. Respeto, claro, claro. Pero más allá del respeto, para el final son amigos.
Sí, 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 sí.
Estoy hablando de más.
Estás hablando de más,
pero...
la última. Y es algo que habíamos hablado. Que en el cine actual el final tiene que ser gigante, tiene que ser todos contra todos.
Sí.
Y acá es uno contra uno, como
sí,
la vieja escuela.
Sí. Un duelo de la puta madre. Sí, la verdad que es un peliculón. Sí, o sea, sí.
Es una sorpresa.
Es una de esas sorpresas que encanta encontrar en un festival como este. Sí, no tiene la misma calidad cinematográfica que creo que todo lo que hablamos hasta ahora.
Y ni quiere la película.
Ni lo busca, no. La otra que sí me pareció tan entretenida como esta, tal vez, pero no me parece tan buena película, es Midnight. No sé si la llegaste a ver.
Sí, la vi.
Es una peli, acá el sex symbol, como le estoy diciendo.
Es el asesino,
es un asesino serial que está persiguiendo, está atormentando a una mujer que es sordomuda y a su madre que también es sordomuda.
Claro, la pareja, la madre e hija sordomuda se encuentran a una víctima del asesino serial y como son testigos de lo que está pasando, ahora se convierten en víctimas.
Claro, y es como una historia de muchas idas y vueltas en lo que parece ser una, no sé, tres calles. Es muy ingenioso cómo le saca agua a esa piedra, porque dura 90 minutos y la cantidad de idas y vueltas que hay es como que eso es digno de aplauso. Pero creo que llega un punto que yo estaba pensando... O sea, llega un punto que las situaciones son tan tiras de los pelos...
Le contaste los hilos.
Claro.
Y no, a mí me gusta todo el juego que hace con el tema de lo sordomudo. Que lo usa el tema del sonido, lo usa como un recurso para no darte información durante casi toda la película. Uh-huh. O sea, cuando algo muy importante tienen que decirlo, pasa al punto de vista de la chica sordomuda... Y vos no lo escuchás, todo lo que está hablando el asesino, y eso me parece muy interesante. También, porque vimos bastante películas, no sé en tu caso, donde hay barbijos y tapabocas.
Ah.
Acá lo usan a favor de la trama, de que no lo pueden reconocer porque tenían puesto un barbijo.
Sí,
asesino.
Habrá sido coincidencia o será una película que se hizo,
digamos. Se hizo durante la pandemia, así que usaron una limitación del protocolo de la filmación como algo dentro de la trama, y eso la hace bastante, bastante divertida.
Sí, yo quería cerrar diciendo que es una película que no me volvió loco, pero qué mejor que sería la cartelera de cine si en todo momento, en vez de haber una pelotudez con superhéroes y todo, como decís vos, finales de batallas en las que no se entiende nada porque todo animado y nada pesa, Yo me pondría re contento de descubrir de vez en cuando una película como esta, que no es la gran cosa, pero es te entretiene, de repente te presenta una variante sobre un juego de gato y ratón que nunca habías visto. Eso es lo que tiene de bueno, me parece.
No te va a cambiar la vida, pero tampoco la vas a pasar mal.
No,
Es
no.
entretenida.
La verdad que en ese sentido es incluso recomendable. Bueno, a continuación quería hablarles de The Power of the Dog, una peli que está disponible en Netflix hace un par de días, o sea que más fácil, quiero decir, imposible verla. Es una película que me encantó. Esta es otra de mis favoritas. Me da un poco de lástima que esta es la clase de película que hace 5 años hubiese sin ninguna duda llegado a cines. A mí me hace pensar en el asesinato, esos westerns.
Modernos.
Sí, westerns modernos, como muy introspectivos, como que agarran el western y hacen otra cosa con eso. Me hace
Es
pensar.
como la deconstrucción del western.
Claro, algo así, que ya hay un montón de deconstrucciones del western. Una de
Sí.
ellas es el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, una peli que me encanta. Me hizo pensar en Unforgiven, en esta peli también.
Que la dieron ante el
Que
festival,
la dieron
Forgive.
y me la re perdí. Es como, ¿sabes por qué me la perdí? Porque pensé que iba a poder llegar a verla
Pero no.
la semana después, cuando se estrenaron en cines comerciales, pero tampoco pude porque. La cantidad de cosas que se juntaron
Sí,
estas
sí,
2 semanas, chabón.
Y encima de acá hasta ponerle marzo, es como hasta que empiezan las películas, van, en el caso de ustedes que siguen las del Oscar, hay
Está
como
todo
un
junto.
espacio y un espacio encima de un espacio muerto casi todo enero.
Ah, sí. No, bueno, en enero lo que pasa es que muchas veces va a llegar la de Paul Thomas Anderson, la de Guillermo
Claro.
del Toro. Después es como que
Que
empieza de
cae un
nuevo
poco.
la. Sí. Pero bueno, The Power of the Dog de Jane Campion. Me parece una maravilla. No es muy festivalera en el sentido de que es una
Sí,
película.
que en otro momento se estrenaba
Sí,
normalmente.
se hubiera estrenado normalmente, ahora llegó a Netflix y me da mucha pena que muchos de ustedes la van a ver, no la van a poder ver en el cine porque es un espectáculo. La fotografía es de lo mejor del año. Es de esa película que no tienen un plano que no sea un cuadro. Mucho más no les quiero decir. Es un western. Tienen que verla con paciencia. Es un western en el que no se dispara un arma. Súper, súper recomendada. Y si son de esas personas que quieren completar la grilla de los Oscars,
Sí.
pueden ir adelantando tarea, porque va a estar nominada a todo, a absolutamente todo.
No, bueno, y aparte esta película de Power of the Dog, que decíamos antes que, va, decías vos que son películas que en otro momento se estrenaban comercialmente sin problemas, también aplica la de poner la de Maggie Gyllenhaal, que se dio en el festival de los Daughter, que a mí creo que me gustó con reparos.
A mí no me encantó.
Pero está
Sí.
bien la película, aparte es una ópera prima, Olivia Colman está muy bien. Y que, también, en otro momento, es lo que decías antes también vos de películas de actores, que se
Claro,
nota que
me parece
son.
que se nota un poco eso. Y también
Que.
se nota que es una adaptación a una novela porque la noté muy literaria, que le
Sí, sí,
falta
sí, sí.
foco. Y también
Pero
se
tiene
nota
momentos
que es
muy
una ópera
buenos,
prima.
tiene momentos muy buenos la película. Y tiene momentos muy graciosos también, que en medio de todo ese problema psicológico que hay
Sí.
alrededor de la película. Son una bocanada de aire. Y también dieron. Que me sorprende más. Que fue La mano de Dios de Sorrentino. Que me sorprende que no haya tenido estreno alguno. Por ejemplo, algunas películas de Netflix tienen estreno, aunque sea mínimo.
Sí.
Y
Bueno,
esta.
no sé si lo aclaraste que estas dos son de Netflix, o sea,
Ah,
no van
son
a
todas de
llegar a cines
Netflix.
porque son producciones. Sí, me parece que hay como una relación, ¿no? Entre el Festival de Mar del Plata y
Sí.
Netflix hace.
Desde Roma.
Claro, Roma había sido el cierre de un año.
2018,
El
2019
de
cerró
Irishman.
The Irishman.
Y sí, se ve que se aprovecha. O sea, si querés ver estas grandes películas con las
Bueno,
que Netflix quiere agarrar Oscars.
le sirve a los dos, al
Sí,
festival y a
sí. Le da
Netflix.
como un prestigio a Netflix que me parece que está buscando desde hace un par de años. Y bueno, sí, el festival, obviamente.
Claro. Bueno, por eso me llama la atención que fue La mano de Dios, que fue una de las últimas películas. Fue la última película que vi allá. Más teniendo el tema de que es una película que. Está alrededor de Maradona, digo. Era
Sí.
ideal para estrenarla
Bueno,
acá.
yo, La Grande Belleza y Youth. Las vi en el cine, boludo. Esas son
Claro,
las dos
claro, claro.
anteriores del Sorrentino, las vi en el cine. O sea, la cosa se. Hay gente que está como gritando a los cuatro vientos que las cosas son igual que siempre, que las películas más caras son las que. No, la cosa se está acelerando, chabón. Antes había más
No.
espacio, ahora no lo
Y
hay.
una película empieza con una placa, con una frase de Maradona, la estrenás acá y te va a llenar de
Sí.
todos lados.
Sí, sí,
O sea,
sí,
en la película hay goles de Maradona y
Bueno,
la sala gritó los goles. O
yo estoy
sea.
muy enojado de que no se estrene el último. Yo iba a verla el último día y elegí ver un par de las ganadoras que me había perdido, que más tenía ganas de ir a ver.
Es que se iba a estrenar.
Porque en ese momento se iba a estrenar el jueves de la semana siguiente. El día anterior se confirmó que no, al final no se estrena. Y me quise matar, boludo, me la re perdí. La voy a terminar viendo en Netflix. Va, en Netflix, bueno, entre comillas, es lo mismo, en mi televisión. Claro. Que me da mucha paja. Pero bueno, ¿vos te gustó?
Me gustó, me gustó. Otra vez, lo que me pasó en varias películas, no sé si me gustó más la experiencia.
Claro.
O si me gustó más, porque tiene todo el tema Maradona, que...
Vos sos más Maradona.
Claro, claro.
Sos maradoniano, porque yo... Para
Y no, pero es bastante... Es un lindo cuento. Y...
Para mí La Grande Belleza y Youth no me volvieron loco. Pero también, tengo muchas ganas de ver.
Esta es muy personal porque cuenta la historia. No te voy a contar porque te vas a enterar lo que es la historia personal de él con sí, Maradona.
Algo
es,
sé igual, pero no lo
Es impresionante. Contemos. O sea, yo no sabía nada. Yo llegué con cero información. Y es lindo, lindo también conocer al personaje. Es un personaje con un crecimiento. Es una Coming of Age. Muy interesante y es muy, muy sensible. Y tiene, bueno, todo el tema del fútbol y que, de Argentina también dando vueltas, que le suma, aparte la función sumó bastante, porque digo, como te dije recién, se gritaban los goles en la sala.
Es que escuché esas historias y me parecieron muy divertidas. Si bien eso no conecta tanto conmigo, me hubiera encantado ser parte de esa experiencia. Pero bueno, la última representante de Netflix, si estamos hablando de películas que en otros momentos, en otras épocas no muy lejanas hubiesen llegado a pantallas.
No solo llegando a pantallas, sino llenando.
Llenando, sí,
llenando funciones.
Bueno, es el cierre de este año, que es Madres Paralelas, mi última favorita. En realidad yo fui, les tengo que ser sincero, les estoy diciendo favoritas, fui más por las películas que son, que creí que podían ser de interés más general. Por eso... No sé si vos fuiste por un camino similar. Al final vamos a tener unas menciones especiales de Perfecto. Cosas que tal vez sean más difíciles
de
encontrar. Pero bueno, la última de mi supuesto top 5 es Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. Que sí, boludo, Dolores y Gloria hace 2 años se estrenó, llenó. Es una de las mejores pelis de la década pasada también, como pasaba con Retrato, en mi opinión.
Y estuvo bastante tiempo en cartelera, me acuerdo, sí. Dolor y Gloria.
Sí, sí. Madres Paralelas no es el peliculón que es Dolor y Gloria. Yo había escuchado esto, así como de Petit Maman se estaba diciendo no esperen otro Retrato de una Mujer en Llama, de Madres Paralelas, se la estaba comparando parecido con Dolor y Gloria, pero la verdad me gustó muchísimo, la disfruté un montón también, fue una experiencia muy linda verla en, esta no en el auditorio, no, perdón, no en el Ambassador, sino no, en el Auditorium.
Otro lugar hermoso,
la otra sala gigante que hay ahí, esta es la que está en el casino, no en el casino, pero bueno, en esos edificios.
En la Rambla,
sí. Y me encantó la estructura que tiene, de nuevo, sin spoilear demasiado, porque creo que la gente, los almodovarianos que nos están escuchando la van a ver igual, pero empieza, tiene como un prólogo y un epílogo.
Sí, sí.
En el prólogo te presento un tema que recién se recupera en el epílogo.
Está dando vueltas durante toda la película, más que nada temáticamente.
Claro, quería decir. Después tiene como una cosa en el medio... Es
muy bueno todo lo que pasa.
Es muy bueno. Sucede algo que si se lo fuese a describir, cosa que no voy a hacer, diría en esto parece salido de una telenovela. Y sí.
Sí, lo es. Y bueno, y es Almodóvar.
Es algo que es una especialidad de él, agarrar una premisa telenovelesca y de repente ponerle una calidez y un poder que...
Sí, sí.
Y bueno, lo más interesante me parece de todo es que esto que sucede en el acto 2, en la parte central y principal de la película... Me parece que lo más sorprendente y lo que más llega es cómo conecta con esta otra línea argumental del principio y del final. Recomendadísima. Y bueno, sí, la van a poder ver en Netflix solamente con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Porque bueno, la vas a poder ver en cualquier rincón creo que en este caso, en el caso de Madres Paralelas, de Latinoamérica. Pero bueno, no se va a poder disfrutar en la pantalla grande como Dios manda para mí.
Sí, sí. Aparte, volviendo al tema de la segunda parte, o esta historia paralela, haciendo el juego con la película, se convierte esta de nuevo en un thriller.
Sí, por momentos sí.
Muy turbia hasta por momentos. Y también está dando vueltas a este tema de la identidad, de la memoria, y es algo que también vimos en muchas películas del festival. Se ve que junto con la vejez, el tema de todo ese tema de la identidad también está siendo recurrente en el cine contemporáneo. Por eso, una de mis últimas, pues después te voy a dejar todas menciones, es Memoria de Apichapón, que vamos a decirle Apichapón porque es la
persona
con Zetacul, que es el tipo con el nombre más complicado de la historia del cine mundial.
Bueno, yo nunca vi una película de él, pues siento que les tengo miedo.
No sé si te van a gustar. Es esas películas que
Vos me conocés, así que.
Son de. Te tiene que gustar ese tipo de películas que es más cercana a una experiencia trascendental que una película narrativa.
Claro.
Me crucé a un amigo después de una de las funciones que fuimos a tomar algo y había contado la cantidad de planos de ese nivel de compromiso que tuvo con la película y me hablaba que salió flotando de la función. Y es que va por ese lado, va por un lado más trascendental, más contemplativo. Pensá que no pasa mucho, son muchos planos generales. Es una película sonora más que visualmente, aunque tiene muy, muy lindas imágenes. Es sobre Tilda Swinton, que es algo raro en Apichapong, que encima la filmó es un director tailandés que la filmó en Colombia.
Con Tilda Swinton.
Con Tilda Swinton, hablando en español en la película.
¿Hablan español?
Hablan español, claro. Ella hace de una mujer que cae en Colombia y está aprendiendo español, y por eso habla en español casi toda la película. Y ella escucha como un ruido que no sabe de dónde viene. Y está toda la película tratando de saber de qué viene. Después no quiero spoilear de dónde viene ese ruido. Pero tiene muchos juegos sonoros. Obviamente no es recomendable para todo el mundo, ni de casualidad.
Pero te encantó.
A mí me fascinó. Porque también sus películas son esto. Son una experiencia y yo no entiendo cómo la vería en mi casa. Esas películas que no sé. No entiendo, no veo la situación donde yo la pueda disfrutar en mi casa.
Claro. Y si es tan
porque, por ejemplo,
inmersiva, es fundamental.
Es muy inmersiva, tiene muy pocos sonidos, tiene muchas capas de sonidos, pero mínimos. Nos reíamos porque una chica cerca de donde estábamos nosotros se compró un balde de pochoclos y no pudo comer ni un pochoclo. Ah. Porque no podía hacer ruido en toda la película. Intentó comer uno y encima comiéndolo más despacio hacía más ruido todavía, no sabía dónde meterse. Y después la vimos cuando salió y tenía la bolsa entera.
El balde entero
de pochoclos. Pero bueno, si les gusta el cine contemplativo, el cine donde no pasa mucho, pero es más una experiencia inmersiva, la recomiendo. No sé si va a haber otra posibilidad de verla en cine, ese es el problema.
Claro.
Porque en mi casa, no sé si solo me pasa a mí, pero no me puedo concentrar tanto como en el cine.
No.
Y también el tema de los ruidos, o sea, hay ruidos todo el tiempo en nuestras casas y hay un montón de estímulos que
claro.
Te sacan de esa experiencia.
Sí, sí, es la verdad que eso es una lástima. Por mi parte...
Va Mubi, si alguien quiere hacer el...
Ah, era una de las representantes de Mubi, que también sí, hubo varias.
Si alguien quería hacer el experimento de verla y está con el ánimo de ver esas películas, puede disfrutarla bastante.
Yo casi la meto como para...
Yo sé que no te iba a gustar.
Creo que, si no me acuerdo mal, esta conversación la tuvimos allá y me dijiste eso y fue uno de los puntos en contra para, bueno, mejor veo otra cosa. También hubo, esto tal vez es anecdótico, pero hubo un día en el que tuve que decir chau, Festival de Mar del Plata, y meter Last Night in Soho y The French Dispatch. Claro,
tenías responsabilidades.
Claro, responsabilidades. Podcastísticas.
Pero podrías decir que las viste durante el festival. O sea, pueden ser parte de tu festival imaginario.
Esto es algo que se le ocurrió a Vicky. Son de lo más flojo que vi en esos 10 días. Cosa que me sorprendió un montón porque eran películas que esperaba bastante. En particular Last Night in Soho, porque a Edgar Wright le tenemos mucho cariño acá. La verdad, y rarísimo.
Si te decían 10 días antes de que empiece el festival que las más flojas que ibas a ver en esos días eran
no lo iba a poder
Edgar Wright y Wes Anderson.
Igual viste que se estaba hablando de que no era de lo mejor de ninguno de los dos, pero me pareció raro eso. Igual lo que estaba por decir Vicky dijo, Last Night in Soho la pasaron en Venecia y The French Dispatch creo que había estado en Cannes. Fueron festivaleras también.
Listo.
El tema que, habiendo dicho eso... No me lo puedo imaginar, boludo. En particular Soho, tipo verla en Venecia. Bueno, esto lo hablamos en sus podcasts. Esta peli la tuve que ver en el medio. Y creo que que el día que terminé viendo esas era mi última oportunidad de ver Memoria. Sí. La saqué.
Metí a las tres, no creo que te hubiese gustado ninguna de las tres. Así que
hubiese sido un día flojo que después viste te deja como más cansado. Porque también yo en estos festivales, en estos maratones, siento que tenés que mantener la energía arriba. Si ves una cosa que te aburrió mucho,
claro,
con la que no conectaste... Cuesta después meter otra.
Claro, y un consejo que siempre hay que tener es que uno se conoce. Uno tiene que leer y ver para qué lado va la película, claro. Y uno conoce ya su gusto.
También
uno,
esa idea de que no todo el cine es para todos.
No, es buenísimo.
Eso.
Me parece que eso funciona mejor cuando uno sale a criticar mucho una película, cuando no es para vos.
Claro.
O sea, yo no me voy a poner a hablar mal de una película que sé que no está hecha para mí.
Claro.
Ni para lo que a mí me gusta. No sé, prefiero ver otras que capaz que sí, o prefiero sorprenderme con otro tipo de películas que creo que que es una clave de los festivales, sorprenderse a cada minuto.
Porque hay un montón de cinematografías representadas. Bueno, si estoy haciendo bien las cuentas, ¿a vos te debería faltar una todavía?
Me queda una, pero hice trampa y tengo dos. Okay. Que son las
dos por uno.
Dos de la competencia latinoamericana. Son Jesús López, que esa creo que vos la viste.
La vi, fue lo último que vi.
Es una película muy interesante argentina, que esta la menciono porque se va a estrenar en Argentina, se estrenará dentro de poco, supongo en el Gomón o en alguna que otra sala, que es sobre en un pueblo, no me acuerdo en qué provincia, donde un...
Tiene pinta de provincia de Buenos Aires.
Sí, sí. No me acuerdo en qué provincia es, pero muere como el hijo pródigo del pueblito, que es como un corredor de autos.
Un accidente de moto.
En un accidente de moto. Y era como el más querido del pueblo, era el tipo el que todas las chicas gustaban de él, aunque él tenía novia, o que lo querían la familia, lo querían los vecinos. Y fallece, y tiene un primo, que es esos que tienen, no sé, 16, 17 años, y no todavía no saben lo que quieren hacer, no tienen ni personalidad propia, ni crean todavía su propia identidad. Y como que empieza a suplantarlo, a usar su misma ropa, su misma... visitar a sus amigos, visitar los eventos donde iba siempre, se muda a la casa de los tíos.
Básicamente,
se empieza a quedar ahí. Y después se vuelve medio fantástica la película. Y a mí me pareció un juego muy interesante también visualmente. Tiene unas carreras de autos, son muy buenas.
Yo iba a decir eso, yo no conecté tanto y no sé si es porque ya estaba medio agotado, ¿viste? Como sí, les dije, sí. El cerebro se te hace. Bueno, vos capaz. Tuviste un entrenamiento previo, pero...
No, pero yo no vi tantas películas por día como vos.
Bueno, claro, no, una vez allá. Claro. Yo llegué como medio agotado, esto fue lo último que vi, y no conecté tanto. Sí tengo que decir qué lujo, en una película independiente argentina, poder filmar una carrera como la que filmaron.
Sí.
Está bien, no es Ford versus Ferrari, pero ojo, tiene algunos planazos.
Sí. Decís, aparte tiene
la adrenalina.
Tiene la misma adrenalina que Ford vs Ferrari.
Sí. La verdad que está muy, muy bien. Eso es lo más destacable que encontré de esa peli, que el resto no conectó tanto. Me gusta la idea, pero me pareció como, no sé, no conecté. Igual le doy, o sea, digo que puede haber sido porque yo ya estaba como...
Puede ser. Aparte, es bastante lento, ¿viste? Cómo va cocinando todo el tema del principio. Sobre todo después del fallecimiento de este piloto. Y la otra es Yo y las Bestias, que es una película musical que dieron en la sección competencia latinoamericana, que es venezolana, que es muy interesante todo este tema de la música. Son medio, se nota, ¿viste cuando se nota el laburo previo de los del director, en este caso que es Nico Manzano, que era un director de videoclips, y cómo lo llevó esto a una película? Puede salir muy bien o muy mal esto. Puede salir que sean puros videoclips pegados, que no tenga sentido. O acá que están muy bien metidos en la trama. Es sobre un músico que le pasa de todo, se separa de la banda. Está metido todo el tema social y político de Venezuela por el hecho de que todos los amigos, la pareja, se van. Y él se queda solo en Venezuela. Y en una de esas, él no sabe para qué lado va, no sabe qué hacer. Y se encuentra como con dos bestias, que el diseño, después te voy a mostrar una foto o algo, es muy impresionante, que lo ayudan a grabar un disco solista. Pero él solo ve a las bestias. Tipo, el tipo alquila un lugar en la costa para grabar el disco solo, y él solo ve las bestias, y ves en videoclips cómo van grabando ese disco. Es muy interesante, y también cómo se mete todo este tema de lo político. Para contar una historia muy, muy tranqui de un proceso creativo.
Claro.
Y la verdad que esa me gustó bastante. Aparte, la música la hace el mismo director, tipo la música y las letras. Y son esas películas chiquitas que no te van a cambiar nada, pero ahora pasás un gran momento y aparte las canciones son muy buenas.
Ok, estas últimas dos, digamos, ocupan un lugar en top 5 como representantes latinoamericanos.
Claro, de la competencia latinoamericana.
De la competencia latinoamericana. Bueno. Si te parece, pasemos a las menciones especiales, que en general está bien que hayas terminado con eso porque va un poco por ahí, en mi caso por lo menos. A mí la película argentina que más me gustó es Azor, con Z, que tiene la curiosidad de que es una película dirigida por un
suizo,
que se llama Andrea Fontana, pero dirigida acá, pero filmada acá. Termina siendo sobre el complejo, la compleja relación entre la banca privada suiza, que saben cómo es, sí. Es uno de esos países donde hay mucha gente que tiene la guita escondida, y la última dictadura militar. esto es un tema que no puede faltar, digamos, en un festival en donde está representado mucho de nuestro cine. Claro. Pero esta película, bueno, de nuevo, lo digo así porque puede ser un tema que les dé un poco de paja hoy por hoy. Esta película a mí me pareció exquisita. Es sobre un banquero, digamos, socio de un banco privado suizo, que después de que uno de sus socios, que era, digamos, el contacto con los clientes que tenían acá en Argentina, desaparece. En realidad acá la palabra está un poco mal usada, no es que desaparece como se pueden imaginar en el contexto este, sino que se borra,
se fuma,
vuelve a Suiza y dice: no quiero dedicarme más a esto, ocupate vos de estos clientes. La película termina siendo como una especie de cosa casi, tiene un tono muy de película de espías, de este tipo tratando de entender, reconectándose con estos clientes, asegurándoles que todo va a seguir igual, que su dinero está en buenas manos y qué sé yo, pero al mismo tiempo tratando de entender qué es lo que vio este socio que se quiso, quiso dejar de dedicarse a esto, que lo asustó tanto. El final, la resolución a este misterio, te hiela la sangre y no sé, me pareció un peliculón, la verdad. Sí, muy prolija, muy elegante, sentí como que era, no sé, también algo que no se suele ver en nuestro cine, como esta onda de peli de espías de los 70s, 80s, que la verdad disfruté un montón y fue una gran sorpresa. Fue una de estas películas que no estaban en mi radar hasta que vi que a algunos les estaba gustando y creo que la enganché en la última proyección que hubo.
Sí, lo que está bueno es también cómo muestra Buenos Aires o Argentina, un extranjero que vino a filmar acá.
Claro.
Que es muy interesante todo lo que hace.
O sea, es el director mostrándonos su punto de vista sobre Argentina, y el protagonista también es alguien que no pertenece. Y
bueno, hay partes que hablan francés, ¿no?
Sí.
En la película. Claro, esto que decía recién de las películas de espías, todo eso se nota que está a la mano de Mariano Ginás, del director de La Flor, de Historias Extraordinarias, en el guión. Es uno de los que trabaja en el guión.
Ah, no, se me había pasado de largo
que
eso.
Que tiene, mira, La Flor, la segunda parte, tiene una gran historia de espías. Que está muy relacionado con esto. Bueno, actúa Ginás en la película. Es uno de los que está en la fiesta de, en un momento que llega como una fiesta, una reunión de gente de la clase alta. Uno de ellos es Mariano Ginás.
Mira, no me di cuenta. Y no lo tengo tan igual.
Y va por ese lado porque a él le encantan las películas de espías. Y se nota bastante, pero bueno, es una gran película de Azor.
Bueno, después otra película que me gustó mucho, otra sorpresa, otra a la que terminé porque empecé a escuchar que se estaba hablando muy bien, es Espíritu Sagrado, una española, de Chama García Ibarra, uno de los pocos directores no argentinos que estaban presentes en el festival, de quien pude escuchar, quien estuvo respondiendo preguntas después de la película, y la verdad que también es una maravilla. Es, sin decir mucho, porque esta es una peli que me parece que va a estar dando vueltas, de esas pelis medio de género, no tan de género, pero que medio lo tocan de costado, que se van a estar descubriendo a través del año que viene. Yo la interpreté como que es del consumo irónico, de lo divertido que puede ser el consumo irónico de ciertas cosas, hasta que de repente ya no es más divertido. Uh-huh. Algo por el estilo. Y la verdad que la recomiendo mucho. Que se vea, también para no hacer esto larguísimo, no les digo mucho más, véanla con esa idea, después díganme qué les parece. Es una ópera prima también de un tipo que siento que va a haber que tener en cuenta a futuro.
Después, la última, creo que sí, es mi última recomendación, que este creo que va a estar en movie, creo que va a estar dando vuelta por ahí. Que es un documental, creo que es el primero que hablamos de
también, una componente importante de los festivales que sí,
que siempre pasa desapercibido, pero viste que en el cine contemporáneo hay bastante que no sabes hasta qué punto ficción, hasta qué punto hay documental. Hay varios de esos, pero este es un documental per se,
hecho y derecho,
que es All Light Everywhere, de Theo Anthony, que acá pasó algo muy extraño en la proyección. Imagínate que lo interesante que es la película, que se paró 3 veces la película porque no andaban los subtítulos. Viste que en Mar del Plata tenés, los subtítulos no están pegados en la mayoría de las veces en la película.
Sí,
sino
están
que
con un teleprompter
abajo. Tiene un teleprompter abajo donde ahí van los subtítulos. Bueno, el teleprompter falló como 3-4 veces. Es un montón, 4 veces. Y la gente no se iba. Ah. Fíjate de lo interesante que estaba la película. La gente no se fue.
De eso se estuvo hablando muy bien, no solo en este festival, sino en otros atrás del año.
Estuvo dando vueltas. Es un documental bastante esquizofrénico como los anteriores de él. Él tiene uno sobre las ratas de Nueva York. tiene uno sobre la tecnología en el deporte. O sea, se ve que tiene obsesiones él, claro, y las hace documental. En vez de ponernos, cualquiera de nosotros se pone a leer horas sobre un tema, bueno, él hace documentales. Él va más allá y acá lo que hace es que se obsesionó con las cámaras corporales que usan los policías en Estados Unidos, en Baltimore más que nada. Encima él es muy parecido a John Waters, viste que Baltimore yo lo relaciono mucho con John Waters, es muy parecido físicamente.
Físicamente. Yo Baltimore siempre voy con The Wire.
También. Sí. Claro, como olvidarse. Bueno, ahí tenés todo el tema de la policía,
claro,
cómo,
por
está,
eso,
cómo
por eso
está metido. Bueno, acá habla de las cámaras corporales, las cámaras que ahora se ponen en el cuerpo, y empieza a hablar sobre la moral, sobre... claro, que vos ves con la cámara corporal qué es lo que pasa, pero nunca ves lo que está haciendo el policía, y está todo ese tema metido, y también hace una genealogía de las imágenes, cómo siempre fueron usadas para como controlar, y termina generando como una... esa pregunta que está siempre dando vueltas por todos lados, en los últimos, sobre todo en los últimos tiempos, es quién termina vigilando a los que nos vigilan, claro, y va por ese lado. Y es muy interesante cómo hace ese juego del material de ahora de estos policías, también con lo que pasó con la invención del cine, que terminó siendo la invención del cine termina siendo un lugar de control donde una de las primeras películas de la gente saliendo de la fábrica, y cómo con eso podía saber quiénes fueron ese día y quiénes no, claro. Y va por ese lado y hace relaciones muy interesantes con todo el tema de la imagen y también de el consentimiento, porque claro, ponele que a vos te están filmando en la calle una cámara de seguridad no con tu consentimiento,
claro.
Entonces se mete con todo ese tema, y es un documental que aparte dura 1 hora y media y se toca un montón de temas, es mucha información y salís con más preguntas que respuestas, que
claro,
me parece lo más interesante de los documentales.
Tal vez los mejores documentales te generan eso, más cuando son temas tan complejos. Sí, la verdad, una lástima que no habíamos tocado tanto el mundo documental, porque es algo... Bueno, en realidad yo lo siento como que es una especie de materia pendiente en los últimos años. Sí. Es muy... Como dijiste vos, uno termina haciendo una selección de lo que ve y está repleto de documentales de los temas más extraños. Y había una época en donde de los que se hablaba, ¿viste? De los que te enterabas tal vez de que eran buenos documentales y tocaban un tema que te parecía curioso, los rescataba, los descargaba o iba a verlos, claro, a algún lado. Y eso la verdad que es algo que no estoy haciendo, pero por ejemplo este, como lo describí, suena un tema fascinante sobre el cual hacer un...
Bueno, tienen un gran problema con la exhibición los documentales, que sí, no se estrenan casi nunca y terminan en plataformas, pero terminan ocultos.
Claro, bueno, ese es el problema con las plataformas.
Porque no ven
documentales. De última documental... Tal vez no es tan necesario verlo en una pantalla grande.
No,
sí,
no,
sí,
no.
Por ahí va en una televisión, pero la cosa es llegar a ellos.
Sí, los únicos documentales que se terminan viendo son los que terminan nominados en,
claro,
en los Oscars.
A los Oscars. Sí, sí, tal cual.
Aunque hay miles en todo el tiempo y ahora que también quedaron atrás por las series documentales.
Sí, es un mundo. Es un mundo completo. Pero bueno, para cerrar, hablemos de algo que es un documental. No estoy seguro. Sí. Más o menos.
Sí. La respuesta gran parte es documental. Me parece que la premisa, el génesis del documental,
sí,
de la película.
Estamos hablando de Danubio. Esta es la peli por la cual no llegué a verla de Sorrentino, porque uh-huh, ya se había estado hablando a través de la semana y me la había perdido. Y me pareció así como Bergman fue la manera perfecta de arrancar el festival. Danubio, bueno, no fue la forma en la que cerré, pero fue la penúltima. La penúltima fue Jesús López, la anteriormente mencionada. Pero bueno, lo que tiene es que es sobre el Festival de Mar del Plata.
Claro.
No es sobre el Festival de Mar del Plata per se. Es sobre algo que sucedió, un suceso muy específico que sucedió en un festival, en una edición del Festival de Mar del Plata, que es la penúltima antes de que se deje de hacer por como 25 años. Algunos tal vez les parezca raro que es un festival que arrancó con el peronismo. ¿Por qué este es el Mar del Plata número 36? Porque durante mucho tiempo no se hizo.
Y volvió con el menemismo.
Y volvió con el menemismo, sí. Raro. Sí, sí. Pero bueno, nada, es una película que cuenta la historia. En realidad crea como una especie de narrativa a partir de unos materiales declasificados de lo que fue la policía militar que estaba... vigilando uno de los festivales que se hicieron durante la dictadura de Onganía. se parte de una base muy, se podría decir, rebuscada,
Sí.
de alguna forma. Pero bueno, termina creando como una especie de narrativa sobre una traductora que aparentemente hizo un contacto con lo que era el grupo comunista de Mar del Plata, aparentemente uno de los más importantes de Argentina en la
Que
época,
se juntaban en un club llamado Danubio.
que tenían un club artístico, no me acuerdo cómo le decían, pero bueno, una cosa cultural llamada Danubio. Y bueno, hacen como una conexión y una reunión, una fiesta con los representantes de Checoslovaquia, Rusia, no me acuerdo qué otro país, que bueno, obviamente eran del otro lado de la cortina de hierro, parte de la Unión Soviética. Lo que hacen con eso en una hora, esto también es de esas películas curiosas que duran poco, es muy interesante. Pero también la peli te presenta con algunos placeres muy frívolos. En particular, para los que habíamos estado, o estábamos en ese momento dando vuelta por Mar del Plata viendo películas, de repente ves un montón de planos, material de archivo invaluable de vistas aéreas a la Rambla, digamos, fotos que se sacaron adentro de funciones del festival de aquella vez. Es como una cosa maravillosa de ver que tiene como una especie de efecto 4D que solo vamos a haber sentido los que fuimos al Festival de Mar del Plata porque
Sí,
estábamos
sí,
viendo el propio parte de la historia del propio festival que estaba en el momento que yo estaba viendo esa película concluyendo.
sí. Y aparte, primero que pone al festival como un lugar político, porque en ese momento y ahora también es un lugar político, porque lo organiza el gobierno, estos festivales. Y también de este material de archivo. El material de archivo que tiene es impresionante.
Es impresionante.
No solo por la calidad, sino las imágenes. Antes de empezar a hablar de todo este festival, hablan de los primeros, con todas las imágenes de Perón en la Rambla de Mar del Plata, durante un festival de cine, que es lo menos festival de cine que hay, porque está toda la militancia en la
Claro.
Rambla. Son buenísimos el material de
No, es increíble.
archivo.
Aparte se
Imágenes de
recupera.
Mirtha Legrand joven.
Sí. No,
Paseando en las en, no, no me acuerdo qué era, eran unos campos que le daban a las estrellas.
Sí.
Ahora los ponen, los alojan en hoteles. En aquellos momentos eran chacras.
Claro.
Y hay imágenes del festival, por ejemplo, cuando está la Coca Sarli con toda la gente.
Hay una entrevista que le hacen a ella. Ella es una de las pocas actrices que van ese año
Que no le
porque
hacen.
había una
Claro,
especie de protesta
hay un
por.
boicot. Es muy buena la historia que hay un boicot. Y la única persona que va es la Coca Sarli. ¿Por
No
qué?
diga
Porque
actriz, porque era un boicot por
ella
parte de.
y Armando Bó eran
Claro.
los únicos dos que fueron. ¿Por qué? Porque el boicot lo hacía el sindicato de actores y ella lo que dice es: ustedes jamás me apoyaron cuando me censuraban mis películas, entonces yo no los voy a apoyar a ustedes si voy a ir al festival.
Espectacular.
Y la gente, las imágenes de The Rockstar, está
Sí.
ahí en la Rambla y hay como, no sé, miles de personas esperando por ella. También hay imágenes de Jacques Tati, hay de varios leyendas del cine mundial que pasaron por Mar del Plata y están las imágenes.
Sí.
Algo rarísimo que pasa en este país porque si de algo no contamos es con un lugar que
Que
se encargue de
conserve.
la preservación. Al no tener cinemateca, sorprende más este tipo de documentales, este tipo de registros.
Bueno, yo a la salida de la función que fui, hablé un poco con la directora y me contaba de dónde sacaron estas cosas. Tiene unas historias muy.
Son todas de privado.
Sí, todas de coleccionistas privados. Uno en particular que aparentemente es tipo. Es dueño
Sí.
de algo que es un tesoro invaluable de esta clase de cosas.
Bueno, ahí tenés la necesidad de tener un lugar que se encargue de eso.
Sí, exactamente, que conglomere todo eso. Pero la verdad, sí, una cosa bastante experimental que me encantó. Y que fue, de nuevo, esta cosa más anecdótica fue como muy interesante que sea de lo último que vi, porque se sintió como una especie de conclusión. Y hasta algo que hiciste vos, hincapié recién, es interesante en estos tiempos, a veces un poco apolíticos, o que se intenta separar justamente el arte de lo que es la política, haber cerrado con un documental que te muestra lo inextricable que es.
Sí, sí,
¿No?
sí.
Estas personas aprovechaban este espacio de festival de cine para su militancia. Algo que parece salido de un argumento de una película de espías, pero que
Sí.
sucedió en verdad. Aprovecharon el festival de cine para hacer contacto con los miembros de la comitiva de los países que venían
Sí,
que
sí.
eran parte de la Unión Soviética. Es fascinante.
Que aparte de otra forma no iban a poder venir.
No, nunca, nunca jamás. Y bueno, después ahí te das cuenta que mucho de lo que estamos escuchando es justamente porque los tenían recontra vigilados.
Marcados, claro.
Y bueno, también queda un poco la idea de que 2 años después creo que se hace el último festival durante mucho tiempo, y queda un poco la idea de que una de las razones por las que se dejan de hacer estas cosas es por esto, es porque puede pasar esto. Bueno, Yo no sé vos, Ale, pero siento que hablamos de un millón sí. de películas. Espero que les haya resultado, no sé, que les haya copado, que hayan anotado las cosas que les interesan. Muchas de estas, yo en mi top 5, como les decía, intenté hacer hincapié en las pelis que sé que van a ser un poco más fáciles de conseguir. Muchas van a terminar en Netflix. Incluso, bueno, The Power of the Dog, una de las que más me gustaron, está en este momento para ver en Netflix. Me gustaría que nos cuenten, que nos envíen mensajes contándonos cuáles son las que más les llamaron la atención, cuáles van a estar atentos a ver cuándo aparezcan, si no aparecen en un servicio de streaming, cuándo se pueden conseguir por ahí. Muchísimas gracias, Ale, por acompañarme en este podcast que no sabíamos cómo iba a salir, pero terminó siendo bastante maratónico.
Sí, sí, sí. Bueno, como la cantidad de películas que hubo en el festival.
Sí, sí, me parece que hicimos una buena representación. Hablamos, creo, de muchas más películas que la vez pasada, la primera vez que habíamos hablado del Festi, habíamos intentado ser un poco más escuetos, pero esta vez nos costó un poco más.
Sí.
Quisimos hablar un poco más de secciones específicas y todo eso. Espero que no los hayamos aburrido, porque la verdad que todo de lo que hablamos en este podcast, que es una pequeña parte del festival, creemos que vale la pena. Bueno, de nuevo, gracias, Ale, por venir.
No, gracias por la invitación y los invitamos que el año que viene seamos más gente yendo al festival. Aparte, es una experiencia única. Y lo que lo diferencia de los demás es que estás 10 días viviendo nada más que para el cine. Porque
sí, 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 sí. Y en Mar del Plata, una ciudad hermosa.
Y barata.
Sí, sí, además. Me parece que es sorprendente que es más barato que vivir acá, que hacer cualquier cosa acá en Buenos Aires. Así que sí, nos vemos el año que viene allí. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Ale Teres.
Chao.
En el Festival de Mar del Plata no tengo problemas. Si no hay más butacas, me siento en